SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y un día más, gracias por escuchar el programa. Este día histórico para el fútbol español, porque hoy la Federación Española, presidida por Rafa Luzán, ha decidido destituir de manera fulminante al Comité Técnico Arbitral. Ese comité, dirigido por Medina Cantalejo y Clos Gómez, donde había otros miembros más que también han dejado de mandar en el arbitraje español, ya es historia. La Federación dice que toma esta decisión con la voluntad de abrir una nueva etapa y con el deseo de reformar el sistema arbitral del fútbol español. Ya veremos cómo es lo que viene, pero esto era necesario. Había que cambiar algo, porque ese organismo, el famoso CTA, el Comité Técnico de Árbitros, estaba ligado a una manera de dirigir el arbitraje vieja, antigua, heredera de otros tiempos, que tenían que ver más casi con una secta, con una facción. Nadie nos podía controlar. Y nos defendemos contra todo lo que viene de fuera. Ese era el lema del arbitraje español. Bueno, pues el próximo día 2 de julio, la semana que viene, la Federación va a anunciar cómo es el nuevo Comité Técnico Arbitral, que parece, tendrá al frente a un director general que no será un exárbitro. Y como no será un exárbitro, no tendrá nada que ver con lo anterior, que es lo que se quiere conseguir. Que la dirección de los árbitros de fútbol no tengan que ver con esa etapa en la que, por ejemplo, se permitió a un club como el Barça pagar dinero a un vicepresidente de los árbitros durante 17 años. Es que solo con eso está todo dicho. Había que terminar con los herederos de ese sistema. Luego abundamos en esta que es la noticia del día y luego estamos también en el Mundial de Clubes, donde hoy a las 3 de la mañana, en la próxima madrugada, el Real Madrid jugará ante el Salzburgo para intentar meterse en octavos de final. El empate le vale a los de Xavi Alonso, pero si los de Xavi Alonso pierden con el Salzburgo y el Al Hilal le gana al Pachuca, estarán eliminados. Así que hay que estar atentos. Xavi Alonso.
Creo que no es buena idea el pensar en no voy a ir a ganar el partido, como que no es un buen mensaje para nadie, ¿no? Incluso la sensación, que es muy importante ahora, las sensaciones que tengamos de querer plantear algo que no sea claro, que no sea objetivo de ir a ganar, no creo, no está en la cabeza de nadie. Y hombre, evidentemente he visto el cuadro, no soy ciego, pero vamos a ir a ganar.
El partido desde las 2:30 lo contamos en Carrusel Deportivo. Antes, a las 9 de la noche, en 27 minutos, comienza la última jornada del otro grupo. Y hay un Manchester City y Juventus en todo lo alto, porque los dos están clasificados y uno de los dos será el rival de Real Madrid, si es que este se clasifica. Otras noticias del día. En la Sub-21 ha dicho adiós Santi Denia, que se va al dinero de los Emiratos, y ahora ya veremos quién le sustituye dirigiendo a la selección sub-21. Y está jugando la selección sub-19 la gran final del Campeonato de Europa, en un partido que está en juego desde las 8. ¿Cómo está Laura Longueira? Buenas tardes.
Buenas tardes, empate a cero en Bucarest. Está en juego Rumanía en la final del Europeo sub-19, en el que la selección española de Paco Gallardo busca revalidar el título, que sería el 13º, contra una Holanda que lo que quiere conquistar por primera vez. Juega con España Pablo García, el canterano bético que marcó un póker en la semifinal contra Alemania y que está siendo la sensación de este torneo, además de otros nombres propios en el 11 titular como Antoñito Cordero, reciente fichaje del Newcastle, o Andrés Cuenca. De momento, minuto 33 en Bucarest, España 0, Holanda 0.
Gracias, Laura. Seguimos pendientes de ese partido y hablaremos luego del triunfo en la ACB de baloncesto del Real Madrid, que ayer ganó en la cancha del Valencia Basket, conquistando su 38ª liga, el equipo blanco que mañana lo celebrará. Mañana, que también es un día importante para el baloncesto español, porque a las 4:30, España-Francia, la semifinal del Campeonato de Europa, después del partidazo que hicieron las españolas para remontar en cuartos de final ante la República Checa. Bueno, pues así viene este jueves. Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego. Que dice Laporta que cada uno se ocupe de lo suyo. Pues claro, evidentemente, el Athletic Club se está ocupando de lo suyo. porque yo creo que hasta el momento Nico Williams es del Athletic Club. Entonces el Athletic Club es normal que se ocupe de lo suyo, en defender sus intereses, en evitar el fichaje de este jugador por el Barça y sobre todo que se cumpla el reglamento, que se cumpla la ley y evidentemente sacar el mayor dinero posible si es que al final se vende, es justa la venta y el Barcelona cumple el fair play financiero. Por eso evidentemente que Laporta se ocupe de lo suyo y el Athletic Club también se ocupe de lo suyo.
Efectivamente, y el Athletic se ha ocupado porque se ha reunido hoy con Javier Tebas para hablar de las cuentas del Barça. El presidente Uriarte, el presidente del Athletic y el presidente Javier Tebas. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Que creo que esto no lo vas a sacar porque esto funciona así, pero yo te lo explico. Este que ha llamado llorando, llamando Matasano al jugador ese que ha fichado el River Plate, mira, te lo voy a explicar para que tú lo puedas entender.
A ver.
Al Murcia lo descendieron dos veces, dos veces en los despachos. Al Elche lo descendieron en los despachos, ¿vale? Al Zaragoza, al Depor, al Barça, los perdonan. Y al Celta y al Sevilla le hicieron una liga de 22, ¿vale? ¿Lo entiendes ahora por qué hay polémica por los fichajes del Barça o te hago un croquis?
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
La de te hago un croquis ha sido una sobrada, ¿eh? Empezamos. Nuestro compañero Héctor González, que lleva meses pendiente de qué iba a pasar en el comité técnico arbitral, porque parecía claro que algo iba a pasar, contaba hoy la boda roja del comité, porque ha sido la boda roja. Se los han cargado a todos. Louzán no ha tenido piedad. Héctor González.
Sí, se venía barruntando desde hacía semanas. Gallego, buenas tardes. La renovación de arriba abajo del CTA. Es verdad que la relación entre Louzán y Medina Cantalejo era correcta a inicios de año. Luego parece que algo se rompió entre la federación y los árbitros en aquella famosa rueda de prensa previa a la final de Copa, con la comparecencia de González Fuertes y de Burgos Bengoechea, pero no se lo habían comunicado hasta hoy, en las últimas semanas. De hecho, Medina Cantalejo, Clos Gómez y compañía estaban planificando la próxima temporada y a inicio de semana no sabían que les iban a echar. Destituidos 6 miembros del CTA, Medina Cantalejo como presidente, Rubinos Pérez adjunto a la presidencia, 3 vicepresidentes que son Lizondo Cortés, González Vázquez y Lesma López, y Clos Gómez, que era el director del proyecto VAR, son ya historia del CTA. Vienen cambios en esa renovación arbitral que demandaban clubes y diversos estamentos del fútbol. Y lo último es un comunicado de AESAF, el nuevo sindicato arbitral, donde agradecen el trabajo de Medina Cantalejo, aunque sin nombrarle, y le piden a la federación, a Louzán, el que tampoco nombran, que los próximos designados para la gestión del arbitraje sigan teniendo como bastión inquebrantable la independencia y autonomía del colectivo. La independencia arbitral respecto a la federación es aquí el meollo de la cuestión de los próximos días.
Bueno, pues vamos a estar atentos porque se está guardando muy en secreto el nombre de ese director general nuevo del Comité Técnico Arbitral. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tiene en la cabeza el presidente de la Federación Louzán, Antón Meana? Hola.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. A la espera de que fuentes federativas confirmen cómo será la nueva estructura, sí que deslizan que habrá un CEO que estará al frente y luego un asesor deportivo que le ayude en temas de puro arbitraje, porque lo que explican los clubes a los que hemos consultado y que están en la comisión arbitral es que se ha roto la confianza entre la cúpula del CTA que sale hoy y la Federación Española de Fútbol. Trabajaban con hermetismo y eso Louzán no quiere que se repita. Por tanto, veremos menos poder arbitral dentro de los que mandan en el CTA. Habrá gente independiente que nunca ha arbitrado un partido y nos insisten que lo que ha pasado en las últimas fechas, el hecho de que los árbitros no quisieran, por ejemplo, explicarle a Louzán cuáles eran los criterios de ascenso y descenso, hace que se busque algo más independiente donde los clubes tengan voz y voto.
Evidentemente algo iba a cambiar. Yo ya dije en este programa que el día antes de la final de Copa, cuando en la rueda de prensa que montó el Comité Técnico de Árbitros, un árbitro terminó llorando y el otro amenazando al Madrid de lo que iba a pasar, el Comité Técnico Arbitral, que había permitido y promovido eso, había firmado la sentencia de muerte, porque la federación quiere estar en paz con los clubes. Atención a esta otra noticia que ha surgido esta tarde y que tiene que ver con el caso Negreira, porque la Fiscalía llama como testigos para que presten declaración y cuenten cómo eran los pagos a la familia Negreira desde el Barça y si estos servían para algo, a Laporta, a Luis Enrique y a Valverde. Andrea Villoria, hola.
Sí, la jueza que investiga el caso Negreira ha citado al actual presidente del Barça, Joan Laporta, y también a los exentrenadores culés, Luis Enrique, que está en el PSG, y Ernesto Valverde, que entrena al Athletic de Bilbao. Deberán ir a declarar al juzgado como testigos. Así certifica lo que estaba previsto, lo que pidió la Fiscalía, aunque todavía no fijan fecha para esa declaración. La jueza cree que pueden ser testigos claves. Quiere preguntar al presidente del club qué sabe de los pagos a empresas de Negreira y a los entrenadores sobre los informes relativos a los árbitros. Recordamos que Laporta había estado imputado, pero que la Audiencia de Barcelona ordenó archivar la causa contra él.
Gracias, Andrea. Efectivamente, Laporta no está imputado. No puede ser acusado de un delito, pero le llaman para que explique qué conseguía el Barça pagando a Negreira aquello. Y Luis Enrique y Valverde, lo que le va a preguntar el juez es, ¿y esos informes les servían a ustedes o ni siquiera los miraban? Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Mundial de clubes a las 3 de la mañana, Salzburgo-Real Madrid, con amenaza meteorológica de tormenta que podría llevar a la suspensión momentánea del partido. Javier Herráez, Filadelfia, hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, podría ocurrir. Aquí se carga mucho el ambiente, hay por la mañana muchos grados, mucho calor, cerca de 37, 38, y hace mejor, un poquito más de viento y menos calor que ayer. Y luego por la tarde, pues jarrea y a veces viene con tormenta eléctrica. Y aquí la ley dice que si un rayo puede caer a menos de 8 kilómetros, el partido se suspende, se aplaza durante X tiempo, aproximadamente media hora. Si persiste, se suspende. Y si ese rayo no cae cerca del estadio, en este caso el estadio Lincoln, donde se va a jugar el partido, pues se puede reanudar. Esperemos que no ocurra. Yo sí lo viví el pasado año en un partido Madrid-Barça en New Jersey. Y nada, llega el Seri con su gorra, la de siempre, y le dijo aquel día a Ancelotti y a Flick que el partido no se podía jugar en ese momento. Esperemos que hoy no pase con el técnico de Salzburgo y con Xabi Alonso, que se juegue el encuentro. Recordemos, en el Madrid está la baja de Asensio. En principio creo que será Tchouaméni el que ocupe esa demarcación, y luego Rüdiger en la segunda parte y Tchouaméni al centro del campo. Y no está Mbappé, que se quedó en Miami, jugará en la segunda parte del torneo. Ojalá que el Madrid sea primero y se quede en Miami, y ahí pueda jugar ya Kylian Mbappé en octavos de final. Veremos si contra la Juve o contra el City. Y en principio esa plaza que deja Tchouaméni, pues la podría ocupar, por ejemplo, Brahim, que está jugando muy bien y que ayer recibió los halagos de Xabi Alonso, que solo piensa en ganar, no hay cuentas. Eso de ser segundo y luego buscar la parte más tranquila del cuadro en el Mundial de Clubes no entra en sus cálculos. Ganar y ganar es lo que quiere el técnico Tolosarra.
El empate le vale, pero si el Madrid pierde puede quedarse fuera. Romero, ¿qué veremos hoy? Tampoco vamos a ver muchos cambios respecto a los dos primeros partidos. ¿Qué esperas? Hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Hombre, yo quiero ver lo que hace en el central, aunque estoy muy de acuerdo con Herráez. Me parece que de inicio va a meter a Tchouaméni, otro chico para todo, para Xabi Alonso, porque yo el otro día, el ratito que veía de Rüdiger, todavía sinceramente no le veo para jugar ni mucho menos 90 minutos y ser titular en un partido competitivo del Real Madrid. Espero lo de Brahim también, porque tengo curiosidad por saber lo que va a hacer con Rodrigo. Nos sorprendió a todos que el otro día Rodrigo no solo no jugara, sino que no calentara, y Víctor Muñoz, un canterano, tuviera minutos por delante de él. Yo creo que hoy en la segunda parte sí que vamos a tener la oportunidad de ver a Rodrigo. Y luego, fundamentalmente, Gallego, espero una especie de resurrección de Vinicius, ¿no? Que ha llegado con cierto aire de depresión aquí a este campeonato del mundo de clubes, que en los dos primeros partidos ha pasado prácticamente inadvertido, y que hoy en el tercero, con la clasificación en el juego, espero que tire del rendimiento deportivo del equipo de Xabi Alonso.
Vamos a verlo, lo contamos desde las 2:30 en Carrusel. Gracias, compañeros. Antes se va a jugar en 14 minutos el partido entre el City y la Juve, para ver quién es primero y segundo de su grupo, los dos clasificados. ¿Cómo salen, Bruno Alemán? Hola.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues con novedades importantes. La primera y más importante es que Rodri va a ser titular en el partido de hoy. Veremos cuántos minutos aguanta, porque no está en ritmo de competición, creo, para aguantar los 90 minutos el actual Balón de Oro, el internacional español. Pero la buena noticia es que ya es titular en el equipo de Guardiola, que hoy tiene mejor pinta que en los dos primeros partidos, aunque es verdad que Haaland es su suplente, va a jugar como referencia ofensiva Omar Marmoush. Y en la Juventus hay rotaciones en la parte de arriba, ha cambiado los tres que jugaron el último partido con buen nivel, Yildiz con Seisao y Colomboni, por tanto van a ser suplentes en el día de hoy. Blajovic va a ser la referencia ofensiva en una Juve a la que el empate le vale para ser primero, que por cierto dejaría al que acabe como primero en este grupo G en el lado débil del cuadro de octavos de final.
Vamos a ver si hay componendas o no. Gracias, Bruno. El Athletic Club de Bilbao ayer dijo: vamos a ir a la Liga a preguntar por las cuentas del Barça. Y así ha sido, Íñigo Martínez.
Hola, muy buenas. En un comunicado, el Athletic confirma la información avanzada ayer por la cadena SER, punto por punto, a la vez que contesta Jan en la Porta diciendo que el conjunto rojiblanco va a lo suyo, tal y como pedía ayer el mandatario del Fútbol Club en Barcelona. Confirma esa reunión que se produjo entre Jon Uriarte y Javier Tebas, que fue a iniciativa del Athletic y que se produjo por dos motivos. Primero, porque el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, Deco, había hablado de Nico Williams, que tiene contrato con el Athletic, recordemos, y segundo, porque Jan Laporta había comentado que en este momento el Fútbol Club en Barcelona no cumple el 1.1, es decir, el fair play financiero. Por lo tanto, el Athletic termina ese comunicado diciendo que se dedica a lo suyo, a defender los intereses de los rojiblancos.
Está bien el movimiento, pero es un brindis al sol porque hoy, a esta hora, puede que el Barça no cumpla el fair play financiero, pero es que pasado mañana puede vender a dos jugadores y cumplirlo. Así que aquí toca esperar, no queda otra. Fichajes, telegramas de fichajes. En el Atlético de Madrid, un defensa que llega de Italia, Pedro Fullana.
Sí, Matteo Ruggeri del Atalanta, internacional italiano sub-21, ha estado jugando el último europeo y que va a fichar por el Atlético de Madrid por 5 temporadas. Se ha puesto a tiro y el Atlético de Madrid ha intensificado el fichaje en las últimas jornadas. Casi 20 millones de euros es lo que va a pagar por este internacional y por tanto se une a Baena y a Cardoso en la lista de los jugadores que ya tiene prácticamente cerrados el Atlético de Madrid para la próxima temporada.
En Sevilla, Manolo Aguilar, hemos escuchado deseos del nuevo entrenador Almeida.
Que además, a pesar de ser argentino, dice tener estudiado a toda la plantilla, y esto sí va con los argentinos, dice que él no va a intentar convencer a nadie con la palabra.
Y para aquellos que tienen dudas es normal, pero yo no voy a convencer a nadie hablando, yo voy a convencer con hechos, pero no voy a vender nada para convencer a alguien verbalmente, no es mi característica, mi fuego va por dentro.
En Sevilla no, ya le decimos a Almeida que lo que convence son los resultados. Y atención, el Oviedo vuelve a primera y lo anuncia en la Plaza de España de Madrid, Marco Gómez Díaz.
Hola, Gallego, estoy aquí en Plaza España, en la Espicha del Real Oviedo, una fiesta típica asturiana con sidra y comida, y es el evento del centenario del club, y la verdad es que aquí están todos los aficionados pues muy satisfechos con el ansiado ascenso. He estado hablando con el presidente del Oviedo, Martín Peláez, y me ha estado comentando que ya están trabajando en fichajes para la próxima temporada.
Ellos fueron fundamentales en este regreso. Llevan 24 años peleando, sufriendo, empujando y nunca se rindieron, nunca nos dejaron solos y decirles que gracias.
Si estáis cerca de la Plaza España, todavía estáis a tiempo porque una espicha siempre es una fiesta y si es por el 100 año cumpleaños del Oviedo, más seguimos.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Nos quedan las selecciones, tres cosas. Primero, mañana juega la femenina, el último amistoso antes del europeo. Hoy hablaba Montse Tomé. Sonia Luz, hola.
Hola, ¿qué tal? Y están preparando también la Eurocopa. Queda una semana exactamente para ese debut contra Portugal en Berna y a la pregunta de cómo está el equipo, cómo está el grupo, así lo ha definido la seleccionadora Montse Tomé.
El mensaje que llevamos dentro es el del trabajo, es el de la ilusión, es el de la motivación. España tiene capacidad, como ya llevo diciendo desde el primer día, y el equipo se concentra en eso, el ruido externo.
A ver si damos mañana buena sensación ante Japón. Lo importante empieza la semana que viene con Portugal. Se despidió Santi Denia de la Sub-21 como se esperaba, José Palacio.
Sí, con honores. 15 años en las inferiores, 220 partidos dirigidos, campeón del Europeo Sub-17, Europeo Sub-19, ese oro olímpico. Un bonito acto en el que le han hecho tanto el presidente Louzán como Luis de la Fuente, el seleccionador nacional. Y ahora a ver quién es el sustituto gallego. Se habla de muchos nombres mediáticos, pero lo normal es que haya promoción interna. Paco Gallardo sería el elegido, el del Europeo Sub-19, que está disputando la final, pero tiene que preparar el Mundial Sub-20, así que puede haber sorpresas.
Lo confirmaremos. Gracias, Palacio. ¿Cómo le va la Sub-19 en la final del Europeo, que está jugando desde las 8? Laura Longueira.
Pues sí, 0-0 al descanso en Rumanía. De momento, posesión para los holandeses, pero las ocasiones han sido de los nuestros, de menos a más. La selección en una final que es la segunda consecutiva para los de Paco Gallardo y supondría conquistar por 13ª vez el campeonato continental.
Baloncesto, el Real Madrid celebrará mañana su título de Liga CB después de ganar el tercer partido en Valencia, en La Fonteta. 3-0 le ha metido el equipo de Chus Mateo al Valencia y bueno, pues parece que Chus Mateo seguirá al frente después de este triunfo. Le queda un año de contrato y bueno, pues cierra una temporada difícil, pero es que claro, no todos los años puede ganarlo todo el Real Madrid. Atención, mañana a las 4:30, semifinal del Eurobásquet femenino, y ahí va a estar la selección española ante Francia buscando una final. Marta Casas.
Pues contando ya las horas para la semifinal del Eurobásquet, ¿qué tal, Galle? Muy buenas. La lucha por las medallas en un día, el de hoy, en el que se han intentado bajar un poquito las pulsaciones tras lo heroico de la victoria de ayer, remontando ante la República Checa hasta 14 puntos de desventaja. Hace un ratito, nada, ha terminado el entrenamiento a las órdenes de Miguel Méndez y pensando ya en el siguiente reto, Francia, mañana a las 4:30 de la tarde. Es un enemigo íntimo, podríamos decir, el equipo galo. Tres de las seis últimas finales del Eurobásquet que ha jugado España han sido contra ellas, sin Illana Martín, que continúa en el hospital por una colitis infecciosa de la que se está recuperando, y con la moral, con la confianza altas, tras haberse plantado en estas semis, esta España que está en pleno relevo generacional. Mañana es el último escalón antes de la gran final. Por un lado del cuadro van a jugar Italia y Bélgica, de ahí saldrá un finalista, y por el otro, por el que a nosotros más nos importa, el de España contra Francia a las 4:30 de la tarde.
Gracias, Marta. Y en baloncesto también estuvimos pendientes la pasada madrugada de la NBA, del draft de la NBA, con un nombre español, el de Hugo González. Javi Blanco.
¿Qué tal, Gallego? Sí, los Boston Celtics eligieron en el puesto 28 a Hugo González. El español llega a la mítica franquicia para quedarse, porque esto decía Brad Stevens, el presidente de operaciones, sobre el jugador del Real Madrid.
We've been watching Hugo for a long time. Obviously been on everybody's radar.
Decía anoche el arquitecto de los Celtics que llevaban tiempo siguiéndole, que cree que le va a aportar muchas cosas a Boston y que no quiere esperar a su llegada, que le quieren ya para la próxima temporada. Por lo demás, se cumplieron los pronósticos y Cooper Flagg fue elegido en el puesto número uno del draft por Dallas Mavericks. La gran estrella de la temporada universitaria se va a unir a Anthony Davis y Kyrie Irving y tratará de llenar el vacío que dejó la marcha de Luka Doncic a Los Ángeles Lakers.
Gracias, Fútbol Sala. Hoy podemos tener campeón, porque se juega el cuarto partido de la final entre Cartagena y Barça. Alejandro Moya.
¿Qué tal? Muy buenas. Cuarto partido de la final, que además puede ser decisivo si Jimmy Cartagena se impone a Barça, como hace dos días se proclamará campeón por segunda campaña consecutiva. Y como podéis escuchar, ambientazo en el Palacio de los Deportes, que agotó las 5.000 entradas en apenas unas horas. Arranca en 6 minutos a las 9.
Vaya ambientazo en el Larguero, contamos cómo ha ido. Y este fin de semana tenemos Fórmula 1 y motociclismo. Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria. Jesús Balseiro, ¿qué ha pasado hoy jueves?
Muy buenas, gallegos. Saludos desde un Spielberg ahora en calma después de todo, hay que decirlo, esa fuerte granizada durante la tarde. Aunque este fin de semana no se espera lluvia para ninguna de las sesiones de pista y sí mucho calor. Hoy hemos hablado con los pilotos. Alonso es cauto porque recuerda que Austria ha sido un circuito esquivo para el Aston Martin, sobre todo en la última visita. Y Carlos Sainz espera progresar después de varias carreras poco productivas. Le pide a Williams progresos en el coche y sobre todo en la ejecución del fin de semana, porque se están escapando muchos puntos. Le escuchamos.
Este equipo cada milésima cuenta mucho más que igual lo que contaba cuando estás en Ferrari o en McLaren, donde tienes un poquito más de margen. Así que hay que asegurarnos que hacemos las cosas bien y que clavamos cada detalle, porque si no te cuesta todo el fin de semana como me costó en Canadá.
Y en motociclismo, Gran Premio de Holanda, hoy día de entrevistas, y bueno, ya sabéis que en este programa Mela Chércoles casi siempre está con Marc Márquez. Vamos a verlo, Mela.
Junto a Marc Márquez va a comenzar el Gran Premio de Holanda. ¿Con qué sensaciones llegas aquí después del doblete del otro día, del pasado fin de semana en Italia?
No, ya olvidado, como si hubieran pasado dos semanas. Bueno, ahora entramos en un periodo del campeonato donde, sí, sacando el parón de verano, pero serán siempre dos carreras seguidas y es importante también controlar esas emociones. En este Gran Premio de Holanda vengo a defender, pero sin descartar nada. Me estoy encontrando un rival que a principio de año era inesperado y está siendo muy duro porque es constante, rápido, que es mi hermano Alex.
¿Qué sensación te genera como rival? Porque es raro, ¿no? Nunca ha sido tu rival.
Pues mira, me crea una sensación muy similar a la de Dovizioso cuando en 2017 fue.
Y de Marc Márquez, un número uno del deporte, a otros dos números uno. Este era el sonido de hace unas horas en la pista central de Wimbledon, donde estaban entrenando Carlos Alcaraz y Djokovic. El primer entrenamiento en la pista central lo ha hecho Carlos Alcaraz y además va a jugar ahí el próximo lunes su primer partido de Wimbledon. El gran favorito, Carlos Alcaraz. Aquí lo dejamos, sigue hora 25 a las 11 y media en Larguero, en la previa del partido del Real Madrid ante el Salzburgo en el Mundial de Clubes, que comienza a las 3 de la mañana y que desde las 2 y media comentaremos en Carrusel. Un saludo de Gallego, gracias por escuchar, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.